Estamos estudiando el Talmud del libro Talmud de Sefirot, parte 1. Estudiamos ahora la tabla de temas y de respuestas para los temas. Las respuestas están en la página Lamed y Lamed Dalet, la respuesta en el libro en hebreo. Punto 55 para hacer preguntas en K.tv. Las relacionadas serán emitidas al aire. Capítulo 1 de Talmud de Sefirot. Punto 55. ¿Qué términos están ausentes en la sabiduría de la Kabbalah? De nuevo, ¿qué términos están ausentes en la sabiduría de la Kabbalah? La respuesta está en la página 55, la Medalet, perdón, en la Medalet, en el libro en hebreo. Desde el principio de la sabiduría no hay nada que se relacione a algo tangible como espacio, tiempo, movimientos, etc. A pesar de que no hay ninguna ausencia de espiritualidad, en ningún cambio de forma, esto no quiere decir que la primera forma está ausente. En lugar de esto, la primera forma permanece en su lugar, en su sitio, que es inamovible, no cambia en absoluto, y la disparidad de forma que se ha adquirido ahora se le agrega a la primera forma. De nuevo la pregunta: ¿qué términos están ausentes de la sabiduría de la Kabbalah? Respuesta: desde el principio hasta el final de esta sabiduría, no existe ni siquiera una sola palabra que se relacione con cualquier término tangible o imaginable, tal como espacio, tiempo y movimiento. Tampoco existe ausencia en la espiritualidad. Y cualquier cambio de forma no quiere decir que la primera forma es ausente. Más bien, la primera forma permanece en su lugar sin cambio alguno, y la disparidad de forma que ahora se ha adquirido se le agrega a la primera forma, o es agregada a la primera forma. El Rab comenta: tenemos que perdonar a los cabalistas a pesar de que ellos intentaron fuertemente explicarnos qué es la espiritualidad. Aún así, no podemos comprender en absoluto lo que es, ya que para ellos el mundo espiritual, esto es lo que existe, y en nuestro mundo realmente no existe nuestro mundo para ellos. Y esta oposición, esta contradicción, ellos la vivieron, lo entendieron. Lo que quiere decir que nosotros vivimos en una cierta pantalla que proyecta cierta imaginación hacia nosotros. Nosotros generamos esta imaginación por nosotros mismos. Y ellos viven en la realidad verdadera. Así es que definitivamente la medida en la que intentaron escribir para nosotros por encima de esta realidad, sobre esta realidad, aún no es claro para nosotros. En esta sabiduría, desde el principio hasta el final, no existe ni siquiera una sola palabra que se relacione con ningún término tangible o imaginario, tal como espacio, tiempo, movimiento, etcétera. No existe tal cosa. No existe tiempo, no existe movimiento, no existe espacio. ¿Cómo puede ser que nosotros ya podamos comprender esa realidad? Tampoco existe ausencia en la espiritualidad. Es decir, que no puede haber ningún sustituto antes de lo que fue o no estuvo, o existió o no existió. Tampoco ningún cambio. También el cambio de forma no significa que la primera forma se quede ausente. Más bien permanece en su estado sin cambio alguno, en su lugar sin cambio alguno, y después la disparidad de forma que se adquiere en ese momento es agregada a la primera forma. Así que, resumiendo, en resumidas cuentas, hablamos de esto tampoco es correcto en su totalidad, porque ¿cómo puede decir que agregarle formas adicionales que supuestamente las revelan una tras la otra? Había algo pequeño, digamos, y después algo más grande y más grande y más grande que se le fue agregando a la pequeña. Así que aparentemente son formas distintas, distintas disparidades de formas desde la cosa inicial, desde la cosa previa. Así es que, de nuevo, estas cosas suceden únicamente dentro del hombre. La espiritualidad no es observada, perdón, percibida fuera del hombre, únicamente dentro de él, en su deseo, en la misma profundidad de su deseo, que es donde comienza a percibir estos cambios, estas situaciones. Por lo tanto, no se describe como algo que está ante él, frente a él. Y todas estas formas, sí, él las siente como antes y después, formas previas, la forma actual, pero todo dentro de él, todo ocurre dentro de él. Así es que, ¿existe algún reemplazo para esto? ¿Algún tipo de cambio? ¿Y el concepto del tiempo, del movimiento, etcétera? No. ¿Por qué? Porque respecto a él, Ensof, él descubre que estuvo ahí antes, solo que él no lo había descubierto, y ahora lo empieza a descubrir más, más y más desde adentro. Bueno, continuemos. No tengo palabras. Punto 56. ¿Cuál es el lenguaje común y corriente en la sabiduría de la Kabbalah? Este lenguaje es el lenguaje de las ramas, que apuntan a sus raíces superiores, y esto es porque no tienen no existe una simple porción de pasto abajo que no tenga raíz arriba cuando se mueve. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah compuso todo un lenguaje que baja por medio de las raíces de las ramas y enseña por medio de las raíces superiores. De nuevo, la misma pregunta se repite: ¿cuál es el lenguaje común en la sabiduría de la Kabbalah? Este lenguaje o idioma es el idioma que apunta hacia las raíces superiores, y esto es porque no tienes ni siquiera una porción pequeña de pasto que se mueva, que no tenga una raíz arriba. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah compusieron una... Los sabios de la Kabbalah compusieron un lenguaje, un idioma que implica las enseñanzas de las raíces superiores. Lo que quiere decir es el Rab, que no tenemos una sola palabra que leemos acá, que existe en la sabiduría, digamos que existe en la sabiduría de la Kabbalah, que no apunte o señale de abajo hacia arriba. Lo que quiere decir que, por un lado, escuchamos la palabra, la leemos, la decimos, la pronunciamos, podemos escuchar, podemos leer y podemos decir. Y tenemos entonces algunas cuantas alternativas para expresar el mismo concepto. Sin embargo, este mismo concepto, esta palabra, desde el punto, desde la palabra en la que señala hacia su raíz, es decir, que no es la raíz misma, no es su rama, son las relaciones entre la raíz, la rama hacia la raíz. Ahora, si señala hacia arriba o hacia abajo, o viene de abajo hacia arriba, esto quiere decir de la cualidad de recepción a la cualidad de otorgamiento. No existe arriba y abajo, o abajo y arriba. Estamos hablando acerca de cualidades. Así es que la palabra siempre se está dirigida a traernos, a llevarnos de un estado de recepción hacia un estado de otorgamiento. Si nosotros la aceptamos de manera correcta, en la medida en la que profundizamos en cada una de las palabras, las podemos llevar a un estado de otorgamiento, ¿sí? Aquí nos recuerda al pasto, que nos da la sensación de que estuvimos hablando de fuerzas, no de, digamos, que estamos hablando de conexión entre raíz y rama. Lo que parece ser una raíz y una rama, parece un campo, una conexión entre estos dos estados, ¿sí? ¿Es esto lo que es o es algo más? No, un campo es un estado, ¿cierto? Así es que entre los campos, digamos, o entre campos, o en un lugar de recepción y un lugar de otorgamiento. Así es que, en cualquier forma, entre estos dos puntos, entre los dos lugares, que apuntan hacia arriba, te extraen de un estado y te llevan al otro. Esto es lo que la palabra, el lenguaje, el idioma intenta hacer. Así que el idioma explica una cosa en una sola superficie, en la superficie de este mundo o en la superficie del mundo superior, lo que quiere decir que no se encuentra en la superficie de la recepción o del otorgamiento, más bien apunta, te jala, te eleva, quiere sacarte de un estado de recepción hacia un estado de otorgamiento. Así es que explica lo que teníamos en la pregunta previa. Porque en la pregunta anterior hablábamos de sin movimiento, tiempo o espacio. Si estamos hablando de un campo, yo puedo esparcir todos los estados en un estado teórico, por decirlo así. Esto es verdad, dice Rab, si estamos hablando acerca de un campo de cualidades, entonces es más fácil para nosotros imaginarlo, un poco más cercanos a la espiritualidad. Esto es correcto, ¿cierto? Bueno, así es que después de todo, ¿cuál es la diferencia entre los escritos que hablan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Bueno, no importa ese rab si es de arriba abajo o de abajo arriba. Dicen esto también, pero mientras te lleve de un nivel hacia el otro, no importa. Sin embargo, si estás hablando o si estás utilizando otro idioma, otro lenguaje, no el de las ramas, entonces te encuentras una superficie plana que te lleva... Perdón, que no te lleva a elevarte en los grados. Todo el asunto en el lenguaje de las ramas es que estas quieren elevarte de las ramas hacia las raíces. El lenguaje es como un elevador, como una grúa. Por lo tanto, apunta hacia la raíz y tiene todo este código interior de la raíz. Todos los datos se encuentran dentro porque provienen de la raíz. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hebreo y arameo? En lo cabalista ya hablamos de esto muchas veces antes, dice Rab. Esta es la parte posterior y la parte anterior del mismo idioma arameo. Es exactamente como el hebreo. No estamos hablando acerca del arameo o hebreo aquí. Tú puedes tomar inglés, griego o alemán por este asunto. No importa qué lenguaje, en qué idioma, perdón. No importa qué signos uses. Más bien, tienen que estar ajustados a la expresión de aquellos discernimientos en los cuales se encuentran en la superficie del deseo de recibir. Y que a través de ellos... tú eleves el deseo de recibir hacia el deseo de otorgar. No es un idioma como todos los demás idiomas en nuestro mundo. Estamos hablando de la esencia. Y el idioma es la expresión, o el lenguaje es la expresión del deseo con todas sus cualidades, y como este cambia y extrae la luz que reforma y cambia en el siguiente grado, se transforma en el siguiente grado. Tenemos, muchas gracias a Dios, mucho más que un idioma. ¿Qué es un idioma? El idioma es la conexión. El idioma o lenguaje es la conexión. Así es que nosotros debemos comprender que también en nuestro propio mundo lo utilizamos únicamente en una forma muy simple, superficial. Así es que cuando estoy diciendo algo, yo estoy apuntando hacia mi conexión con esa cosa, cuánto lo siento, cómo me relaciono con ella, etcétera. En el lenguaje de las ramas, no es que yo simplemente te explico, te describo a ti, o la correlación entre las cosas. Sí, expreso el ascenso, la acción misma, y el lenguaje es cómo conectarme desde el grado inferior hacia el grado superior. El lenguaje es la conexión. no tenemos más conexión, no tenemos con qué conectarnos entre las cosas. Existen muchos detalles en la realidad, pero lo principal para nosotros es la conexión entre todos los fragmentos. Y también todo nuestro desarrollo es mejorar la conexión entre las partes. Así avanzamos. Así es que, ¿por qué existen tantas formas de esa conexión? Esas no son formas de conexión. No son muchas. ¿De qué muchas cosas estás hablando? ¿Qué espiritualidad? No tenemos muchas formas. Cada vez que nosotros descubrimos una conexión más genuina que existe entre todas las partes de la realidad, hasta que no revelemos el mundo del Ensof, donde se encuentra la conexión completa, revelada, y esa conexión se llama Aboe, el Creador. Porque cuando... Esto es lo que sucede cuando descubrimos todas estas conexiones. Esta es la cualidad de otorgamiento entre todas las partes. Si te duermes y estás a cargo del micrófono, por favor, no seas responsable del micrófono. ¿Existe algún tiempo cuando esto se aclara? Porque siempre está muy poco claro, muy turbio. Yo fallo al explicarle a alguien. Cuando la gente está en un grado tan superior y me tratan de explicar, yo no entiendo nada. A veces explico la corrección, o a veces me explican la corrección al 99%. ¿Algún punto llegará a estar claro esto, la sensación, las palabras? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos falta? Los cabalistas, responde el rabo, escriben para ti lo que ellos ven. Tú lees, pero nunca lo has percibido antes, nunca lo habías visto antes. Ver es también sentir, percibir. Nunca habías percibido esta realidad. Es que para ti, estas palabras no las comprendes. No comprendes de qué están escribiendo. Simplemente no comprendes. Y también está prohibido para ti describir o imaginarte algo desde tu estado, porque esto no es lo que ellos ven. Así es que, ¿por qué es que ellos escriben para ti algo de un estado desconocido, un grado desconocido, del cual se te prohíbe a ti imaginar? Porque lo que tú te imaginas se encuentra en la corporalidad. Lo escriben para ti, para que tú añores saber de qué están hablando, qué quieren de mí, qué quieren darme, qué quieren decirme, de qué me quieren hablar. Escriben acerca de algo y me dicen dentro, dónde se encuentra dentro de mí, entre mis órganos, en mi estómago, en mi corazón, dónde sucede. O de pronto, de buenas a primeras, yo imagino que sucede fuera de mí, etcétera. Yo tengo que intentar, junto con la lectura, cada vez, cada momento, conocer. Y conocer quiere decir estar dentro de esa imagen. Dentro de esa imagen, penetrar esa imagen, o esa imagen debe penetrarme a mí, eso sería mucho mejor, porque la sensación completa es algo interior, tal como yo estoy sintiendo ahora este mundo, y yo necesito seguir añorando, unirme con esa forma de la cual ellos escriben, no describirla en sí misma ni imaginarla, porque entonces ya forma parte de la imaginación. Esto es algo que yo describí para mí mismo. Más bien yo quiero vivirlo, quiero vivir esta forma de la cual están hablando. ¿Qué es lo que están describiendo para vivir? Describen la forma del otorgamiento entre yo y mis amigos, o entre mí y mis amigos. Esto es de lo único que escriben en toda la sabiduría de la Kabbalah, de cómo en el otorgamiento entre nosotros, en ese esfuerzo o los esfuerzos de otorgamiento mutuo entre nosotros, cómo nosotros descubrimos la cualidad del otorgamiento que es el Creador, ven y ve. Así es que si continuamente estamos intentando imaginar el estado del cual están escribiendo de una forma correcta, entonces ese estado se convierte en algo sumamente tangible, se vuelve tangible. Un segundo, este soy yo con mi grupo, estoy sentado aquí, estoy estudiando, estamos estudiando juntos acerca del estado corregido entre nosotros. Ah, muy bien, grandioso. Así es que vamos a desear que esto suceda, lo que están describiendo ellos. Si esto es lo que intentamos hacer, entonces comienza a ser revelado verdaderamente para nosotros. Y si es un esfuerzo mutuo, un serio esfuerzo serio y consistente, entonces no necesitamos mucho tiempo para ello. Tú estás diciendo, ¿cómo explicar? No puedes explicar más de esto. Tú explicas a la gente. Primero que nada, nunca explicamos al 99% de la humanidad. Lo explicamos, a ellos les explicamos que deben tratarse amablemente, y al hacer eso, ellos arreglan su vida. Y tienes que dirigirte al deseo de la gente y no venderle algo que ellos no quieren escuchar. Cosas que a los cuales ellas no se pueden relacionar desde adentro. Después de que se incorporen con nosotros, de pronto comenzarán a percibir que también tienen el deseo de conocer el significado de la vida, la raíz de la vida que se ha creado, pero por ahora no lo necesitan, no lo quieren. Así es que no es un problema tan grande, no para el 99%, estoy diciendo para nosotros. 99% no tienen que estudiar la sabiduría de la Kabbalah, no es necesario. No se les revela a ellos, se nos revela a nosotros, porque el trabajo de toda la gente de Israel, al adaptar y conectarnos apropiadamente entre nosotros, bueno, ellos también se conectan de esta forma al sistema de las almas, así es que la conexión entre nuestras almas será lo que los influirá a ellos, entonces la luz pasará de nosotros hacia ellos, y es así como se conectarán hacia nosotros y hacia el sistema completo del Malhut general. Leamos algo más. Punto 57. ¿Qué es lo que separa y discrimina en la sabiduría de la Kabbalah? O en lo espiritual. Shinuetsua, la disparidad de forma, es lo que distingue y aparta lo espiritual de uno entre el otro. Lo que quiere decir es el Rab que no tenemos más o menos, a excepción de la disparidad de forma. La disparidad de forma, Shinui Tzura, es cuanto uno piensa en sí mismo o en cada uno de nosotros, en la medida en la que todos pensamos en nosotros mismos. Así es que esta es su disparidad de otros. No pensar acerca de otros. Al otro no sabes qué es o quién es. Siempre tienes que describirlo como si está totalmente corregido. Más bien, la disparidad de forma es completamente hacia mí, únicamente. Es decir, que yo estoy dentro, me soy recibir, y en tal medida, en esa medida, yo tengo disparidad de forma de todos los demás, en comparación con todos los demás. Y en la medida en la que yo corrija mi deseo de recibir, yo me uniré con otros, y luego podré ver que todos están corregidos, y yo no tengo que exigir de ellos. No existe corrección que yo tenga que exigir de ellos. El mundo está listo para el hombre y únicamente el hombre tiene que corregirse a sí mismo. Eso es todo. Por favor, continúa. Punto 58, pregunta 58. La pregunta es, ¿cuál es la región del deseo de trabajar? Y dentro del deseo de otorgar, insertar el deseo de otorgar en el Aurelión, la luz superior, esta necesita del deseo de recibir en el Netzal, el emanado. De nuevo, la pregunta es, ¿cuál es el origen, del deseo de recibir? La respuesta, el deseo de otorgar en el Aurelión necesita de la existencia del deseo de recibir en el Netzal. Así es que decimos que el deseo de otorgar, dice Rab, en su esencia, en el Creador, en el Superior, en el Kadosh Baruj Hu, que es el Creador, no importa qué o cómo lo digas, más adelante arreglamos todas estas palabras en una forma más precisa. Por supuesto que todas son distintas, sin embargo, indican o señalan distintos niveles, no es como palabras similares, digamos. No son con palabras similares. Por lo tanto, el deseo de otorgar es el concepto superior que se encuentra ante nosotros. Así que desde dentro, este deseo de otorgar desde la existencia de la existencia, a través de esto y desde esto, de su recibir, fue creado la existencia de la ausencia, desde la ausencia. Y por lo tanto, el deseo de otorgar es el origen del deseo de recibir. Por lo tanto, el deseo de recibir es, por supuesto, que está bajo completo dominio del deseo de otorgar. Por lo tanto, el deseo de otorgar, que creó el deseo de recibir, y aparte del deseo de recibir, también le da cierta chispa del mismo de parte del deseo de otorgar, y al hacer esto, él crea dos discernimientos en él, entre recepción y otorgamiento, y al hacer esto, le da la sensación de su propia existencia, no de estar en el deseo de recibir, porque está dentro del deseo de otorgar, y no estar dentro del deseo de otorgar, porque está dentro del deseo de recibir. Y especialmente entre este deseo de otorgar y deseo de recibir, esto es llamado el tercio medio de Tiferet. Esto es donde la criatura puede decir: yo soy independiente. En un estado en el que está colgando ahí entre el deseo de recibir y deseo de otorgar, como un imán que jala, y la gravedad que jala hacia abajo un metal, y este está colgado en el aire entre los dos. No es que esté bajo un dominio de uno o de otro, sino que está bajo el dominio de ambos, y entonces este determina su propio estado al conectarse con ambos. Existe una cosa especial acá por parte del creador, por supuesto que él controla esas dos fuerzas sobre la criatura, pero por el otro lado, la criatura en ese estado donde tiene la equivalencia de estas dos fuerzas, la equidad de estas dos fuerzas, la equivalencia de estas dos fuerzas, se encuentra en un estado donde puede percibirse él mismo como libre con respecto al creador. Existen asuntos profundos acá. Por ahora podemos pasarlos. ¿Sí? ¿Qué quieres, Amilcam? De acuerdo a este ejemplo, no es que son fuerzas iguales. No es que, es decir, ejemplo, este mundo, yo comienzo un curso donde tengo que ser un chofer de camión, de autobús, y esto hay que trabajarlo un buen día, un buen tiempo, para después pagar la licencia, y después puedo salir a manejar ya como un chofer recibido. Pero el hecho de que yo estoy siendo obligado a trabajar para comenzar, lo transforma en algo que no es igual. No comprendo lo que está diciendo en absoluto. Tu mente para mí es algo mágico, es el Rab. Llegar a un equilibrio de fuerzas. ¿Tienes que hacerlo? Bueno, primero llega ahí y después habla. No eres un chofer, no sabes nada, no tienes un camión, no tienes nada. Solo tienes que sudar, ¿verdad? Transpirar verdaderamente en el estado de estar en medio. Cuando estés en medio, entonces di lo que tengas que decir. Pero primero alcanza ese lugar. ¿De qué estamos hablando acá? Continúa la pregunta. Yo puedo tratar de explicarlo. Escribe acá que el deseo de recibir en la luz superior obliga al deseo, necesita el deseo de recibir. Es el primero que el deseo de otorgar necesita. Siempre necesita, dice el Rab, no solo al principio. Entonces, ¿qué? Bueno, esto es lo que estoy diciendo, dice Milka. No hay igualdad. ¿Por qué debe ser obligado? Un segundo, dice el Rab. Te están diciendo que a partir de esas dos fuerzas, cuando llegan a un cierto equilibrio, a un estado de equilibrio entre ellos, entonces no existe influencia de un lado más que del otro, a pesar de que uno fue primero y el de otro fue segundo. Sin embargo, llegan a un estado en donde ambos son iguales en su influencia sobre un tercer elemento. Ese tercer elemento es el hombre que fue creado en la mitad entre ellos. Eso es todo. Sí, tenemos que pensar en esto más, y por ahora pasemos a la siguiente parte de la lección. Aleluya,
לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים בכדי לסלול להם את הדרך שתפתח להם הדלת. פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריאו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.